Bien, seguimos aquí en Rap Colectivo Colectivos, 11 menos cuarto casi acá en la mañana. Y se nos ha sumado un compañero para charlar un poquito sobre un centro cultural, un espacio de formación, de análisis. Estuvimos leyendo información y es muy interesante la cantidad de matices que se abren con este lugar y esta gente que se ha juntado a charlar sobre algunos temas que por ahí son difíciles de encontrar espacios de referencia para poder debatirlos o a que quiera información. Se trata del Centro Cultural Perlonger y está trabajando dentro, si por información tenemos, dentro de la Facultad de Periodismo, esto es así.
Así es.
Así que está Santiago Aval, que se ha acercado acá a los estudios de Radio Futura, a contarnos un poquito qué es esta propuesta del de Centro Cultural Perlonger. Buen día.
Bueno.
¿Cómo andas?
¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien?
Bien, bien, sí.
Bueno, primero que nada vamos a... Remarco algunas cosas de las que dijiste que están buenísimas.
Ajá.
Que es esto de que rebalsan sentidos, ¿no? Sí, precisamente, justamente eso, el Perlonger, porque trabajamos en varias aristas, entonces hay como un resbazo de sentidos, y a la vez esto de que es una casa de estudios o un centro que trabaja una perspectiva que no es común acá en La Plata, que es a partir de la perspectiva queer, que acá en La Plata no hay, si bien hay muchos centros de género, y que se trabajan un poco la teoría queer, ninguno se enmarca directamente así como lo hacemos nosotros, ¿no? Uh-huh. Y está bueno también el nombre Perlonger. Nosotros rescatamos la figura de Néstor Perlonger, que es también rebasa los sentidos, porque no es... Es militante, pero también es activista, pero también es un académico que...
Periodista, investigador.
Es periodista de oficio, uh-huh, porque él es sociólogo en realidad. Sí. Ha sido un lector muy 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 agudo de Deleuze y Guattari en su visita a Brasil, uh-huh, cuando él estaba exiliado allí, así que creo que ha sido un precursor inclusive de esta teoría queer, que tiene que ver con el que se rebasan los sentidos, con el estallido de las identidades, digamos, ya no hay más una mujer que lucha por la identidad de la mujer, sino que hay muchas identidades, todas distintas, pero a la vez, digamos, todas tuvimos con la ley de identidad de género, ¿no? Que tuvimos con la ley de matrimonio, parece como que la teoría queer quiere destruir todo eso, porque al ser todos distintos, digamos, parece que necesitamos leyes distintas. No.
Ajá. Hay desmenuzando un poco por aquel que no conoce mucho el tema, se ha acercado seguramente y dice, ¿qué es eso que me están hablando, quizás, ¿no?
Sí, es complejo.
Es complejo y no se puede minimizar rápidamente, quizás, para saber qué es la teoría queer. Pero para aquel que no lo conoce, ¿de qué estamos hablando?
Qué complejo, ¿no? Es una nueva forma, es de los 90 ya, ¿no? Es una teoría que... tiene como referente a Judith Butler en Estados Unidos. Creo que tiene que ver, ella es el referente porque estuvo en el momento indicado y publicó en la universidad indicada, pero las raíces están en Deleuze y Guattari, creo yo, o es sabido. Y tiene que ver con el estallido de las identidades, con no pensar una identidad como algo único, sino como algo que resbasa de distintos sentidos. Ya no es una cosa única, hegemónica, sino que hay muchos, muchos sentidos que construyen un mapa de identidades y a la vez se corporizan, digamos, no vamos a huir de esto que machacamos tanto con la dicotomía sexo-género, para pensar, digamos, que el sexo es una construcción, que el género es una construcción, que el cuerpo es una construcción y que nosotros no somos más que una materialización de sentidos, ¿no? Para pensar todas estas cosas y otras más, organizamos este martes y miércoles en la Facu de Periodismo, acá en Diagonal 113 y 63, el segundo encuentro de comunicación, géneros y sexualidades, que si bien también rebasa de sentidos, podemos marcar dos ejes principales. Uno tiene que ver más con los debates y otro más con el arte, que queríamos también que sea un eje el arte. Muchas veces nos pasa que vamos a encuentros de género y hay una muestra de fotos, y la muestra de fotos parece ser totalmente secundaria y subordinada a los que son los debates. Bueno, acá no. Pensamos desde principio de año la muestra Multitudes Barrosas, que para pensarla trabajamos con distintas identidades, sí cristalizadas, digamos, trabajamos con las figuras de Federico Moura, la Gaby, Manuel Puig, las abuelas queer, la Chilingui, Mimicha, son algunas, son muy conocidas y otras son historias mínimas, pero que representan también un montón de historia.
Las fotos son, digamos, ¿de qué
no es solamente muestra de fotos, claro. Nosotros convocamos distintos artistas, amigos, otros más reconocidos, que trabajaron sobre estos personajes de forma libre. Sí son muestras visuales, pero no son solamente fotos. Hay fotos, pinturas, esculturas, no sé qué más hay. Pero hay, es como una diversidad también en la textura.
Claro, dijiste que la muestra se va a llamar Neo Barroso y me recuerda la forma que tenía Perlonger de autodenominar lo que hacía él, ¿no? También.
Sí, se llama Multitudes Barrosas. Uh-huh. Y precisamente retomamos el concepto de Perlonger que habla de lo Neo Barroso, uh-huh, en consonancia con el Neo Barroco, que digamos, ya no es más. Que tiene que ver esto Barroso con lo embarrado también del Río de la Plata, ¿no? Digamos, ya no es lo limpio, sino lo sucio, cómo está todo mezclado. De hecho, queremos, de estos personajes queremos rescatar como el otro lado, lo que no se muestra, ya no la cristalización y la endiosiación o el mito, sino no, lo que está en la calle, lo que está en el barro, rescatar otro aspecto de estos personajes. Uh-huh. La muestra se va a inaugurar en el marco del encuentro a las 19 horas el martes. Este martes ahí en la Facu de Periodismo va a haber como una charla.
¿Es abierta para cualquiera que quiera ir o solamente son de periodismo?
Ah, es buenísima esa pregunta. No, pensamos el encuentro para cualquiera, uh-huh, que esté o no familiarizado con la temática. De hecho, es esta multiplicidad de lenguajes hace que pueda ser leído por muchas, muchas más personas. Inclusive tenemos ganas de que todos y todas se puedan acercar a la universidad a presenciar o bien estos debates o la presentación de la muestra o sí, eso. O hay una intervención también performática de unos chicos que vienen de Capital que trabajan sobre textos de Perlonger. Uh-huh. Esa es como medio que irrumpe en el espacio, así que está, si bien está en el programa, la idea es que
Yo recuerdo haber visto una obra de teatro, capaz estamos hablando los mismos, no sé, vamos a fijarnos al aire si estamos hablando lo mismo o no, pero una obra de teatro, no recuerdo el nombre del chico que hacía la obra, que era bueno, el director y también escritor de la obra, se llamaba Donde Hubimos Hundirnos, porque hay un texto de Perlonger que se llama Donde Hubimos Hundirnos, y me acuerdo que vi esta obra, digamos, hace varios años, sin tener conocimiento todavía de Perlonger, y era una obra cómica, digamos, un exagerado, y en el final irrumpía el lenguaje que venía trayendo la obra y el sentido también quizás gracioso y cómodo, y rompía en el final con un texto bastante bastante duro, bastante fuerte, y toda la gente, viste, se quedaba ahí, esto que tuvo que ver, digamos, ¿no? Y después te quedas pensando, y ese último texto era un texto de Perlonger, no recuerdo el nombre ahora, pero creo que se llama Donde Vimos Hundirnos, Los Estanques Donde Vimos Hundirnos. Y era fuerte, digamos, tiene eso, aparte tiene los poemas de Perlonger tienen una cercanía, digamos, la sensación de que habla de cosas que uno entiende que está hablando.
Sí, uno entiende, además
te expone a cosas que vos sabes que existen.
Sí, y que no estás acostumbrado tampoco a que te expongan, claro, desde otro lugar. Sí, hay prosa o poesía que tiene que realmente es muy fuerte, de hecho no por nada estuvo exiliado, ¿no? Uh-huh. También. Sin embargo, yo creo que no fue muy escuchado, muy leído en su época. Tiene que ver con esto que sí estuvo tan en los márgenes, digamos, milita tanto desde los márgenes que no llega a la en su momento no supo llegar a la masividad, habiendo sido un lector tan agudo también de muchas teorías y muchas cosas que se viven, digamos. Y por eso también nos llamamos, creo, Néstor Perlonger, para rescatar un poco este personaje, digamos, y todo lo que significó la idea.
¿En qué momento irrumpe él, digamos, con lo que tenía para decir? ¿En qué momento lo trajo?
Él es de los 80, uh-huh, es un militante. No sé bien, no me acuerdo.
Pero es casi es de 90, esa época. Digamos, el momento que irrumpe.
No, en los 90 ya es un momento en el que él tiene muchos años de militancia, siempre me militó, tuvo un inicio en Montoneros, que también ayer hablábamos de eso, de cómo los debates sobre género nunca no estuvieron aislados. De la mano con la izquierda en su momento, entonces tienen como una deuda pendiente con la izquierda y también se supieron manejar con la derecha, es como que no se alían nunca en ninguno de los dos porque siempre son marginales, siempre son rechazados, entonces, uh-huh, empezó a militar con Montoneros, Berlonguer, y luego fue expulsado porque... Y ahí se fueron al... Y ahí empezaron a... No me acuerdo en qué PS, pero militaban siempre en lugares secretos, digamos. Había una puerta que nadie sabía quién era, parece súper literario, ¿no? Una puerta que nadie sabe quién está ahí, y ahí se junta el Frente de Liberación Homosexual, que fue el primer movimiento que no era de género, sino que era solo para homosexuales, y ahí participó Néstor Berlonguer como uno de los más reaccionarios, ¿no? De los que quería imponer...
Reaccionario como reacción.
Más, ¿no?, rupturistas. Como, claro. Más rupturistas, sí, no reacción, sino rupturistas. Es decir, bueno, irrumpamos en el espacio, llamemos la atención, y así es como es rechazado también, ¿no? Porque muchas veces de choque plantea cosas muy fuertes. Capaz que es un concepto medio que como cristalizado de un adelantado para su época, parece de Canal 9, pero un poco le queda.
No sé si lo sabes, pero ¿cómo veía él la cuestión de la visibilidad a través de la legalidad? ¿Cómo?
No, Berlonguer no creo que, nunca que haya militado, la verdad, a favor del matrimonio, porque lógicamente iba a estar en contra del matrimonio. Él no... Es más de los márgenes, no creo que haya luchado, que luche por una ley, digamos, en cuanto él quería trasvasar esa ley. También eso hace pensar en... Es difícil el momento del respeto hacia el otro también, qué quiere mostrar el otro y qué no. Ese tema de sacar a la gente del placar, por ejemplo, no es muy violento, y él a veces tenía posturas que podrían marcarse dentro de lo que es muy violento. Tiene una explicación, ¿no? Hay una comunidad que viene expuesta a la violencia por un montón de años, también no es gratuito eso, ni porque sí, ni un capricho, pero no creo que haya estado muy a favor de este gay comercial que propone el modelo de la ley del matrimonio que viene ahora, digamos, propone una pareja de gay felices, con plata. Sin embargo, yo creo que esta ley va a servir a todas las clases también, porque hay un cambio en la concepción del mundo, capaz, a través de las leyes, que sí atraviesa lo que es la barrera de clase, pero no creo que Berlonguer milite por una institución tan burguesa como es el matrimonio, ¿no?
Claro.